Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Ya estamos grabando.
¿Ah, sí? No me digas.
Sí, te digo.
¿Pero qué es lo que estamos grabando?
Estamos grabando un Platicando podcast, rescatando música olvidada. Eso que hacemos aquí cada miércoles en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Vaya, vaya. Pues Humberto, no me habías dicho nada que teníamos grabación hoy.
Bueno, yo no importa. Tú siempre estás lista, ¿no?
Bueno, sí, sí, sí. Lo que pasa que recuerda que hoy es 31 de diciembre de 2018. Hoy es Nochevieja. ¿Tienes ahí preparado ya los polvorones, la copita de anís, todas estas cosas o qué? ¿O vamos a grabar aquí a palo seco?
Ni polvorones ni copitas de anís, ¿no? Yo un poquito de scotch. Después por la noche 12 uvas y eso. Antiguamente tomaba sidra, ya no tomo eso, ya tomo scotch.
Ya. Sí. Pero algo para alegrarnos un poco este rato de grabar tendrás preparado, ¿o qué pasa? ¿Vamos a estar aquí a palo seco?
No, yo si tú quieres un poquito de chorizo, un poquito de queso manchego, un poquito de vino, lo que tú quieres, ¿ver? ¿O quieres scotch conmigo? ¿Whisky escocés? Whisky escocés es lo que... mejor de todo, eso es lo mejor de todo.
Sí, pero es que a mí eso me...
Un poquito de ron también, un poquito de ron es sabroso, ron bueno, ron sabroso.
¿Con Coca-Cola?
Coca-Cola, son solos y saborea.
Bueno, lo que pasa es que te arriesgas a que digamos tonterías, ¿eh? Bueno, por lo menos yo.
Ron con Coca-Cola y limón es lo que le llaman... ¿Sí? Antes llamaban Cuba Libre, le llaman Mentirita.
Mentirita, ¿no?
Sí, porque Cuba no es libre.
Ah, claro, muy bien hecho eso. Es verdad. Sí, sí. Bueno, ¿y venía ahí? ¿Lo del Cuba Libre venía de ahí, de eso o qué?
Cuba Libre es una
bebida.
Una bebida que se inventó en Cuba, ¿no? Se inventó el ron Bacardí, con Coca-Cola y un poquito de limón. Uh-huh. Igual que el mojito se inventó en Cuba. Mucha gente hoy en día se esparció por el mundo, tomó un todo mojito, pero eso es cubano.
Ajá. Fíjate, el mojito está a mí me gusta el mojito porque si no le metes demasiado alcohol, pues se sobrelleva bastante bien, está rico.
El mojito es bueno, se inventó precisamente para tomarlo en climas calientes, al lado del mar, al lado de la piscina, porque es ron con soda, un poquito de hierbabuena y azúcar y limón. Tiene el mojito, ¿verdad? No tiene nada.
Sí.
Y entonces tú haces el mojito ahí, te levanta el azúcar, te levanta, claro, te hace más activo, ¿no? De la cansancio,
claro, claro.
Ese del calor y de la playa, uh-huh. Y metido en el agua, qué sé yo, pues te toma el mojito, te levanta un poco. Y
claro.
Esa es la idea del mojito. Es un trago para
pues
cuando
sí.
Hace calor. Cuando uno está
claro,
cansado.
Claro. Pues, ¿a que no sabes de quién vamos a hablar hoy?
Un cubano, por supuesto, porque vamos, cuando hablamos de música...
No, cuando estamos hablando de Cuba Libre, de mojito, no puede ser otra cosa que de un cubano.
Pues por supuesto.
Porque todo tiene que tener relación, ¿no?
Todo está relacionado.
Claro.
Pero de quién vamos a hablar, cuéntame, hay muchos cubanos, ¿eh?
Sí, hay muchos. Pero hoy vamos a hablar de uno que se llama... A lo mejor tú no lo conoces siquiera, pero yo tengo aquí una cantidad de música fantástica de...
Esta es la milonga de Barroso en cha-cha-cha.
Nací el día 21 de septiembre de 1905, en la calle Concordia número 75.
Tuvo una infancia como un niño pobre, tuvo que hacer de todo en la vida para ganarse el sustento diario de él y ayudar a su familia. En ese tiempo, año 1920 y tantos, al amigo Abelardo Barroso le decían el Caruso cubano. Le llamaban Caruso a todo aquel cantante que se destacaba como cantar.
Que pregones más lindos se escuchan del pan que le
quisiera grabar contigo un bolero. Y yo, este hombre con mi edad, un bolero, no va a pasar nada. De 1920, oye, eso ha salido, que parecía que había, que estaban puestos los
discos. De 1920 mares, vengo pulsando la lira, luchando con los soneros negros.
Abelardo Barroso tenía una cosa, era un tipo simpático. Él cantaba donde quiera que va público, se reunía con el público.
Vamos para allá, para salar de Guaguina, que tiene un guaguán para allá, ahí está Abelardo y Boloña y toda esa gente allá. Vamos para allá.
Bueno, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. ¿Qué pasa, Juan Pablo?
Ah, güey.
¿Qué hubo, Gerardo?
¿Qué
hubo, Luisito?
Ernesto Barroso entra en la Orquesta Sensación, un cantante con mucho carisma, con una pronunciación exacta, una melodía ahí exacta, no se desafinaba, tenía una extensión de voz como no la tenían mucho. Se lució en el 20, se lució en el 30 y se lució en los 50.
Ponme la mano aquí, Macorina, que me duele, Macorina.
En África la orquesta tiene más fama que en toda Cuba.
Macorina.
Manera que llegó a Venezuela, Colombia, a Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España, todo.
¿Por qué Abelardo Barroso siguió estando en el hit parade del corazón de los cubanos? Por eso mismo, porque cantaba con mucho sentimiento, un gran cantante. Así recuerdo yo a Abelardo Barroso, como un hombre, todo sinceridad, todo cariño, todo bondad, en fin, como a un gran cubano que ama su música y que ama a su patria.
¡Ey, Chuchu, que quiero oírte! ¡Camina!
Esta fue mi última actuación, porque ya no pude cantar más. Entrando el año 68, que fue el último día que yo canté, tuve la mala suerte de que me tuvieron que extirpar una cuerda vocal.
En la triste lucha,
yo quisiera que el pueblo de Cuba nunca me olvidara. Porque es posible que mi caída o mi muerte esté cerca, pero no quisiera que me olvidaran.
Abelardo Barroso, ¿tú lo conoces?
Oh, por supuesto, que faltaba, claro. Abelardo Barroso tenía su orquesta Sensación, que era muy buena.
Fenomenal, pero hoy vamos a hacer un podcast exclusivo con música de Lara. ¿Qué te parece?
De Lara, de Loro, de Agustín Lara.
De Agustín Lara.
¿Qué dice que parecía el Loro?
Bueno, se parecería, pero desde luego tenía una música fantástica. Porque vamos, fantástica. ¿Dónde me dejas el Granada?
La música era fantástica, pero era un narizón, tenía un narizón tremendo, sí. Por eso le decían Agustín Loro.
Sí.
Pero el sí, no, la música de Agustín Lara es, vaya, yo creo que en América Latina, el número uno, el compositor número uno de América Latina, y siempre lo he dicho, para mí el número uno es Agustín Lara, el número dos es Ernesto Lecuona, de toda la música de América Latina. Esa es, no, mi opinión, es supuesto,
claro,
cuestión
claro.
De opinión, ¿no?
No, claro, pero lo curioso es que además es una música muy variada.
Sí, él compuso mucho, muy prolífero.
No, pero aparte de eso, que utilizaba géneros muy muy diversos y sobre todo yo le tengo un cariño especial porque él aquí a España le dedicó varios temas muy muy interesantes, vamos, algunos tan conocidísimos como el propio Madrid, ¿no?
Y Granada.
Granada, por supuesto, efectivamente.
Bueno, pero Lecuona también, malagueña, ¿verdad? Lecuona le dedicó unos cuantos temas a España.
Es verdad, sí, es cierto. Bueno, pero es que Lecuona era descendiente de canario, entonces es más normal.
¿Y tú crees que Agustín Lara fue descendiente de los japoneses o qué tú crees?
No lo sé, es que yo no tengo ni idea de eso. Sé que era mexicano, pero nada.
Bueno. Pero este programa de música, ¿no? ¿Me vas a poner una canción?
Este programa es de música, sí. Y es que, bueno, pues yo creo que podemos empezar con una que es un bolerito, una canción muy bonita que se llama Mujer, pero que no es la típica que todo el mundo conoce. No se vaya a pensar que mujer, si tú quieres con Dios hablar, ni mucho menos, ¿eh?
Ah, ¿no?
No,
¿Cómo
no, no.
dice esta?
Ah, eso ya lo escucharán por este señor, que usted lo canta mucho mejor que yo, claro.
Bueno, vamos a escucharla.
Mujer divina, tienes el veneno que fascina en tu mirar, mujer alabastrina. Vibración de sonatina, pasional. Tienes el perfume de un naranjo en flor, el altivo porte de toda una majestad. Sabes de los filtros que hay en el amor. Tienes el hechizo de la liviandad, la divina magia de un atardecer. Maravilla de la inspiración. Tienes en el ritmo de tu ser todo el palpitar de una canción. Eres la razón de mi existir, mujer. La divina magia de un atardecer y la maravilla de la inspiración. Tienes en el ritmo de tu ser todo el palpitar de una canción. Eres la razón de mi existir, mujer.
Bueno, está linda la canción. La verdad es que Eduardo Barroso la trae. Bueno, muy buen cantante. Además, la una voz reconocida, ¿verdad? Cuando tú oyes una voz así que hace tiempo que no oías, te trae recuerdos, ¿eh?
Sí, tiene una voz muy, muy peculiar,
Sí, se
porque
distingue.
se distingue, efectivamente, es algo que no pasa desapercibido, porque hay otras voces que tú dices, bueno, da igual como tantas otras, ¿no? Son de estas calificadas del montón, pero la de este hombre en concreto, la verdad es que no, es una voz muy, muy, muy peculiar, muy característica de él, y sí, el Abelardo este Barroso tenía esa peculiaridad, ¿no?
No, hay gente, vamos, hay voces que tú las oyes así y no sé, más nunca la olvidas. La voz de Benny Moré, por ejemplo, sería otro que tú lo oyes y donde quiera tú sepas, oye, sabes que ese es Benny Moré. O alguien imitándolo, porque mucha gente lo imita, ¿no? Pero pero es Benny Moré. Igual que si oyes a Pedro Vargas o a René Negrete, son voces que no se confunden, son voces que tienen algo distintivo que cuando tú las oyes las reconoces inmediatamente.
Sí, totalmente. Es que lo curioso que además que este hombre, además de cantar, pues también tocaba, ¿no? Porque bueno, después ya veremos que él participó en varias orquestas, en varios sextetos, pero que muchas veces, ¿no? Estas personas se dedican a lo que es la interpretación solamente musical, pero no, él se ve que le gustaba también cantar, ¿eh?
Sí, le gustaba cantar, claro. Él era cantante, ¿no? Director de orquesta.
Fue director
de la Orquesta de la Policía Nacional en Cuba.
Sí, sí, llegó a ser director de la Orquesta Nacional, que eso para una persona tiene que ser un poco casi el sumum, ¿no?
Bueno, la Orquesta de la Policía Nacional no era el número uno en Cuba, ni mucho menos. En Cuba hay mucha competencia entre las orquestas, ¿eh? Habían también tremendas orquestas en esa época. En los años 40 y 50 habían tremendas orquestas.
Eso es verdad. Así que, no, pero el que le dedicara, por ejemplo, un disco a Lara es muy, también es muy curioso, ¿verdad?
Bueno, la música de Agustín Lara, en mi juventud, la música de Agustín Lara, la música de José Alfredo Jiménez, había varios autores mexicanos que la música de ellos, Cuco Sánchez, que fueron muy populares en Cuba, ¿eh?
No, eso es cierto. Pero muchas veces a lo mejor lo que haces es que vas mezclando, ¿no? En tu repertorio, pues tú eliges una canción de este, el otro, tal. Pero cuando ya dedicas todo un disco, y además un disco doble, ¿no? Porque veintitantas canciones a Agustín Lara es porque realmente le debía gustar mucho, ¿no? Le debía pensar que merecía la pena, ¿no?
Estoy seguro, por supuesto. Tiene que haberlo admirado mucho. Agustín Lara me ha admirado en Cuba. Y yo no sé si él tenía casa. Muchos de esos mexicanos tenían apartamentos o casas en La Habana. Yo recuerdo. Pedro Vargas tenía ese apartamento ahí cerquita de donde vivía Miriam, cuando yo empecé a salir con Miriam. Ahí como una cuadra había un edificio de propiedad horizontal también, como se decía en esa época. Hoy en día le dicen condominio. Pero en aquella época le decían propiedad horizontal. Un edificio de propiedad horizontal, se llamaba Somellán, que era muy pintoresco porque el dueño del edificio era un señor que tenía un Cadillac convertible nuevo y un león. Tenía un león que lo tenía con él y lo paseaba en el Cadillac por La Habana con el asiento atrás, iba lo sentaba en el asiento atrás y el padre caminando por él andando por La Habana con su Cadillac. No me acuerdo el primer nombre, pero el apellido era Somellán. El edificio era de él. Y o sea, después que lo fabricó y tenía ahí su cosa y Pedro Vargas tenía un apartamento ahí, pasaba mucho tiempo en La Habana y estoy seguro que mucha otra gente también lo pasa, que ese yo lo sabía, otro no lo sabía, pero mucha gente pasaba tiempo en La Habana, ¿verdad? Como yo te contamos cuando grabamos no creo que voy a hablar mucho de eso porque se está extendiendo esto, pero es un cantante famoso que hizo, un compositor famoso que compuso una canción que tú quieres cantar, y no voy a hablar cuál. Una vez se quedó en La Habana, pues se fue en barco y no pudo regresar a Yucatán, ¿verdad? A Mérida. Se quedó ahí porque una borrachera se le fue en barco.
No, yo sé quién es, pero bueno, no voy a decirlo.
En esa época, sobre todo entre La Habana y Mérida, La Habana y Veracruz, había mucho intercambio, ¿eh?
Sí, no, eso sí es verdad. Lo cierto es que nosotros, como tenemos aquí un disco de Agustín Lara y vamos a dedicar todo este podcast a canciones de Agustín Lara, ahora vamos a poner un vals. Humberto, ¿qué te parece?
Bueno, porque Agustín Lara era rival de Ernesto Lecuona, ¿no?
Claro,
por eso. Se admiraban mutuamente los dos, no cabe duda.
Sí, pero aquello de ser rival ya era importante.
Claro, porque eso es el título de la próxima canción que vamos a escuchar, ¿no?
Efectivamente.
Vamos a escucharla. Iberoamérica.com y RadioGeneral.com les ofrece.
Te odio, sin embargo te quiero.
Un podcast sobre el cubano Abelardo Barroso.
Y no puedo olvidarte.
En Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Vida mía, explicarme cómo es que si te odio. Te quiero y te adoro y padezco por ti.
Bueno, bueno, esto de rival, yo creo que también es un título muy socorrido, ¿no?, para los cantantes.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Siempre hay alguna rivalidad por ahí, de alguna forma, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, vamos, Agustín Lara tiene tantas, tantas canciones, tantas canciones famosas, ¿eh? Veracruz, Arráncame la Vida, vaya, una serie de canciones, Solamente una Vez, una serie de canciones famosas que no las rico un chivo, ¿eh?
Claro, pero es que nosotros esa no la vamos a poner aquí, porque esa ya nuestros oyentes ya la conocen.
Pues por supuesto.
Claro, claro. Entonces vamos a poner otras que seguramente muchos también conozcan, pero al menos son menos conocidas, ¿eh? Y como la idea siempre es de dar variedad y que la gente tengan presente, ¿no?, canciones que en teoría no tuvieron tanto éxito. No porque sean malas, pero o porque sean peores, me refiero, sino porque muchas veces el que en un disco te pusieran como cara A una canción o tal, eso te influye mucho para que la gente le diera por esa canción y el resto un poco las dejara abandonadas, ¿no?
Cuando los discos aquellos de 78 era cara A, cara B, una canción por cada lado.
Claro, punto, claro.
No había más nada. Después los 45 también era cara A, cara B. Ya hasta que llegó el long playing, que era cuando ya eran que 12, hasta 12 canciones en un disco, ¿no? Que era un fenómeno cuando salió aquello.
Claro, claro. Sí, ahí ya fue cuando empezó un poco, en cierto modo, el fraude, ¿no? En el que te ponían 4 canciones o 5 canciones nuevas y después te hacían esos recopilatorios, claro, y te iban poniendo montones ya, que ya estaban más que puestas, escuchadas y editadas, ¿no? Anteriormente, ¿no? Te iban poniendo.
Claro, es lo que pasaba. Desde entonces pasa eso, que tú coleccionabas discos y tenías la canción repetida un montón de veces porque la tenías en varios discos. Sí. Claro. Igual pasa con los CDs, ¿verdad?
Igual, igual, exacto. Pero creo que desde entonces ya se ha habido un poco el chollo este, ¿no? De te crean 3 o 4 canciones nuevas y las demás te las ponen así de forma de recopilatorio de los que tienes ya editados. Y en definitiva pagas como por un disco nuevo, pero solamente tienes...
Así mismo es. Bueno, y tú sabes que Abelardo Barros empezó en 1925 con el Sexteto Habanero. El mismo año que empezó otro cubano muy famoso, que tú quizás conozcas, parte de un trío, el trío cubano más famoso de todos.
Ah, Matamoros.
Sí, Miguel Matamoros y su trío Matamoros, claro, empezaron en el año 25 también. Fíjate, fue un año bueno para la música.
Sí, 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 sí. No, la verdad es que este hombre... Fíjate, Humberto, sigo todavía mal con la garganta, ¿eh? ¿Te das cuenta?
Pues, tómate un poquito de scotch y tú ves de aquí.
Sí, voy a tener que tomar un traguito porque es que tengo la garganta fatal, ¿eh? Sí, si no me va a quedar más remedio que tomar.
Un poquito de Bacardí ahí te resuelve el problema.
Ya te digo... Pues es que este hombre le dio por los sextetos, ¿no? No sé si tenía algo que ver.
Sí, bueno, sextetos. Sí, él estuvo con el Sexteto Nacional en el año 25, empezó, después estuvo con varios sextetos, sí. Y con el Sexteto Nacional, después el Sexteto Habanero, perdón, que me equivoqué porque dije Sexteto. No, Sexteto Habanero, después vino el Sexteto Nacional.
Claro, uno más, 7.
Y ahí ese de Ignacio Piñeiro, que fue muy famoso en aquella época. Fíjate, esa gente tuvieron cosas simpáticas, ¿eh? Tuvieron mucho éxito. Ignacio Piñeiro y el Sexteto Nacional tuvieron un éxito tremendo. Vinieron a Estados Unidos y triunfaron en todas partes. Y no ganaron dinero. Eran 7 músicos y lo que le pagaban, vaya a ganar. Ignacio Piñeiro dejó el Sexteto Nacional porque se fue a hacer cosas que pagaran más, porque no pagaban. A pesar de que tuvieron un éxito tremendo.
Ya, pero si les pagaban miseria y compañía, pues a lo mejor los gastos eran superiores a los ingresos.
Bueno, no serían superiores, pero vaya, ganaban poco, porque si repartían entre 7, qué sé yo, tú sabes,
claro.
No era fácil ganar, ¿sabes? No.
Claro.
No, hasta después, un poco más tarde, sí, La Habana entonces cogió más auge y hubo más dinero, bueno, con el auge que hubo los casinos y las cosas, ¿no? Y los cabarets. Y este hombre también, Abelardo Barroso, trabajó en el cabaret Sanssouci. Sanssouci eran los 3 cabarets grandes que habían en La Habana. Estaba en Montmartre, el Sanssouci, y el más famoso de todo, el Tropicana. Los tres cabarets famosos que traían todo artista de primera clase, ¿eh? Ahí venían, en esos 3 lugares venían, y en otros lugares, en hoteles, qué sé yo, pero en esos 3 cabarets venían gente de los que estaban en moda en el mundo entero en aquella época. Los traían de cualquier parte, los traían, sobre todo americanos, iban ahí toda la gente famosa, Frank Sinatra, Nat King Cole, todos famosos iban ahí a cantar, a actuar, qué sé yo. Y Sanssouci era muy bonito porque era el cabaret Sanssouci. Estaba, no sé si todavía existe, pero estaba ahí en Arroyo Arenas, en las afueras de La Habana, al aire libre, era muy bonito, que tenía un bar adentro, qué sé yo, pero tenía salón de baile, tenía orquesta, qué sé yo, fuera, entre un ambiente tropical de palmeras y cosas, era muy lindo aquello y muy muy bien montado, era de primera, ¿verdad? Ahí trabajó el hombre largo tiempo.
Fíjate. Lo cierto es que después se vino aquí a España un año, ¿eh? Con una orquesta Salmerón.
Sí, fue a España también. Estuvo en Sevilla, claro, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, 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 sí. Estuvo en Sevilla y además es que allí como en Sevilla hay tantos claveles. Y bueno, hay muchos jazmines, azahares, hay de todo, ¿no? Pero claro, hay unos claveles preciosos, ¿eh?
Ah, sí, los claveles sevillanos.
Exactamente, los claveles. Muy bonitos. Y si no, escúchalo.
Agustín Lara dedicó una canción que la
exactamente
vamos a escuchar ahora por Abelardo Barroso, así que vamos a escucharla, adelante.
Un clavel sevillano prendió en sus trenzas, despertando una fiebre de ansias inmensas. Un clavel encarnado como una flama que incendiara sus ojos de sevillana. En su frente divina de tez morena temblaron sus cabellos de nazarena y todos los luceros se iluminaron con la luz que a sus ojos arrebataron. Clavel sevillano, tan fresco y tan lindo, tu sangre manchara el mar rojo guindo. Clavel que supiste sus ansias de amores, clavel que envidiaron toditas las flores.
Bueno, claveles sevillanos. No, me dio, uh-huh. Hasta olor me dio aquí los claveles.
¿Has visto? Claveles hay de todos los colores, ¿eh? Amarillos, rojos, sí, claro. Blancos, de todos los colores. Y esta es pues una canción española, o sea que hasta ahora en este podcast hemos puesto de inicio un bolero, después un vals y ahora una canción española, para que los oyentes vean cómo Agustín Lara sabía perfectamente buscar muy bien los ritmos de estos tipos, estos distintos ritmos, ¿no?, de la música, y este señor lo sabía cantar, porque no todo el mundo sabe adaptarse a cantar cualquier tipo de canción, ¿eh?
Hombre, hablando de Rosa, era polifacético.
Hombre, es una palabra que te encanta.
Nunca sí le va a mí, pero bueno, está bueno. Sí. Pero fíjate, los claveles hay de todo tipo, de todos colores, como tú dices, pero los claveles rojos son los que decía siempre.
Ah, claro, siempre eso es.
Claveles rojos.
Exactamente, es que los claveles rojos son muy llamativos, ¿eh? Claro.
Igual es que la rosa roja, cuando era rosa, era el clavel rojo siempre.
Exactamente, son tremendamente llamativos porque, y eso que hay distintos rojos, está el rojo granate, que es como aterciopelado, pero el rojo, ese sangre, ese rojo, ese es tremendo, ¿no? Es muy bonito.
O sea, que uh-huh. yo vivía a 3 cuadras del cementerio de Colón, en La Habana.
Ajá.
El cementerio de Colón, el primer cementerio que se, en América fuera de una iglesia, no sé, que se hizo fuera de una iglesia, ¿no? Y tenía muchas uh-huh. obras de arte, era un lugar bien, bien grande y conocido. Pero alrededor había un montón de florerías, para vender cosas de
claro, claro.
Para el cementerio, ¿no? Pero ahí también sí. venía todo tipo de cosas. Entonces yo siempre, desde muchacho, pasaba por frente a las florerías esas y veía las flores y las olía. Y uno, quiera o no, aprende un poquito sobre esto. Sobre esto. A mí siempre me gustó regalar flores.
Hombre, claro.
Era una cosa muy... Primero que hacía romántica, a la muchacha a todo le gustaba, ¿no? Le mandaron las flores. Pero es una ilusión siempre un regalo elegante.
Claro, lo único que da pena es lo que son las flores cortadas, ¿no? No compres una maceta que que enseguida se marchitan, ¿no?
Cortadas, claro. Sí, un arreglo de flores que mandaba la canción, ¿eh?
Claro.
Pero si, no. Si, pues, si uno contaba para algo, guardaba una ahí entre un libro, qué sé yo.
Eso sí, eso sí. Se quejó, coge unos petalitos bien guardaditos, ¿no?
Claro.
Y además, hoy día, como existe la posibilidad de secarlas, también te duran ya todo lo que quieras, ¿no? Porque, hombre, no son iguales, ¿no? Pero frescas que secas, pero secas también son muy bonitas, ¿no? Y el proceso de secado de las flores es muy fácil.
A mí siempre, siempre me gustaron las flores, la verdad.
Sí, a mí también. A mí la verdad es que me han gustado muchísimo porque en Andalucía, claro, es un sitio donde hay siempre todo el año, ¿no? Flores. Y entonces, claro, vives con eso, ¿no? Porque además hay de todas las tonalidades, ¿no? Los geranios, lo que sea, eso tienes de todos los tonos, ¿no? De colores y es una maravilla. La verdad es que las flores son preciosas y lo que dices tú es un regalo que siempre emociona y sobre todo si te lo manda alguien que a ti te haga un poco de tilín, más todavía, ¿no?
Claro,
sí.
Bonito, siempre me gustó.
Sí. Pues tú sabías, Humberto, que este señor fue el que creó el son.
Bueno, yo no sé, es el que creó el son.
Bueno, pues fue el primero que es el primero que el interpretó el son.
Yo no sé.
Por lo menos en nuestra bibliografía que hemos nosotros utilizado nos lo pone, que este señor...
Sí, ahí decía que era, que era sonero nacional. Que sí,
claro.
Pero vaya, eso sí, se hizo famoso con el son, no hay duda, pero hubieron otros que cantaron son, ¿eh? No fue el único.
Hombre.
Y en el mismo 25 te dije que Miguel Matamoros empezó también y ese era un sonero también, número uno.
Claro, pero si este señor empezó un poco antes, pues ya tiene el prestigio ganado, ¿no?
Bueno, eso, yo creo que eso es debatible, eso habría que investigarlo más, pero bueno, de todas maneras uno de los primeros, como quiera, ¿no?
Sí. No, la verdad es que sí, ¿eh? Y después este hombre ya, después de pasar por 50.000 sextetos, porque le gustaban mucho los sextetos, que no vamos aquí a enumerarlos todo porque no, entre otras cosas, porque yo creo que podría ser... tipos de podcast que nosotros hagamos, ¿no? Si
claro,
nos interesa,
claro.
Si vemos que merecen la pena, pues podrían ser los contenidos para otros podcasts, ¿no?
Claro. Además, tú sabes que el son empezó en Oriente, ¿no? En La Habana lo que empezó fue Guaguancó. Guaguancó es típico habanero. Pero el son es oriental.
Sí.
Yo lo asocio más con Miguel Matamoros que con este hombre, la verdad.
Bueno, pues porque a ti te gusta mucho el trío Matamoros, pero...
El trío Matamoros.
Claro, sí.
Ciro, hombre, Cueto y Miguel eran...
Vamos a ver, siempre cuando en ese tipo de canciones la interpretan tres personas que le van dando diferentes voces y el ritmo, es como una sevillana, no es lo mismo una sevillana cantada por un grupo que cantada por una persona. Una persona sola es como muy, muy, muy sosa, ¿no? Entonces, claro, tú me dices a mí... un son cantado por el trío Matamoros, cantado por este señor, y lógicamente, pues me quedo con el trío Matamoros.
Bueno,
pero
el trío Matamoros me cantaban dos, Ciro y Miguel. Me Cueto no cantaba.
No. Bueno, pues aunque sean dos, pero ya son dos voces, ¿no?
Sí, bueno, una voz profunda y una voz aguda, es lo que eran, y muy bien acoplada, sin duda.
Claro.
Ahora, el Cueto era el más músico de todos ellos. Miguel Matamoros tocaba su... Bueno, no vamos a hablar de Matamoros aquí, porque este podcast no es de Matamoros. ¿Para qué otro podcast
no,
de
no,
Matamoros?
No,
a mí, no soy, debe ser.
Bueno, ya hemos hablado del trío Matamoros, o sea, tampoco pasa nada. Como de recordatorio, tú hagas de aquí alguna puntualización, ¿no? No pasa nada.
Iba a decir que él hacía su propia guitarra y
claro,
le hacía al revés, con la cuerda grande abajo, a pesar de que era derecho. Como si fuera una guitarra zurda, ¿no? Y era la derecha y lo tocaba a la derecha, pero lo tocaba con las cuerdas al revés.
Claro, oye, pues eso.
Sí.
Claro, sí. Así que lo cierto es que hoy estamos poniendo canciones de Agustín Lara, pero es muy posible que le dediquemos otro podcast a Abelardo Barroso con otras interpretaciones distintas que no tengan nada que ver con Agustín Lara, ¿no? Porque tienen canciones muy bonitas.
Oh, muchacha, en mi época de juventud, allá en La Habana, cuando el chachachá lo que estaba de moda, él tenía un chachachá muy, muy, muy famoso. ¿Sabes a cuál me refiero?
Sí, es que no me acordé bien del título, algo de Quédate conmigo, es que no me acuerdo muy bien, no, pero tú sí que te lo, yo sé, tú sabes perfectamente que yo sé a cuál te estás refiriendo, pero no me acuerdo bien ahora cómo se llama. ¿Tú tienes la canción esa ahí o
Esas
no?
son excusas, excusas, excusas. Que yo prefería, se llama Los Tamalitos de Olga, para mí es el más famoso de todos.
Ah, esa canción la tengo yo también.
¿Tú la tienes? Ah, bueno, pues.
Sí, pero claro, pero es que esa no la podemos poner aquí porque
No,
no es de
esa es de
Agustín
Agustín Lara,
Lara.
claro que eso tiene que ver con Agustín Lara, por
Claro, no,
supuesto,
no, no,
pero digo,
no.
eso en la época mía de bailar ahí en la fiestecita, la cosa, esa estaba muy de moda y se tocaba todo el tiempo y la Orquesta Sensación fue la que la hizo famosa esa canción, creo yo.
Claro. Sí, pues esa la podemos poner en el siguiente podcast. Pero para ahora, ¿cuál tienes tú ahí preparada?
Ahora no sé cuál tú quieres poner algo distinto, no sé.
Sí, yo que me gustaría, pues, ¿tienes alguna ranchera por ahí?
Creo que sí, que hay una, pero déjame ver.
Ajá.
Bueno, aquí tengo una que te debe gustar, que se titula Se me hizo fácil.
Anda, esa a la que yo me estaba refiriendo. Pero es que no me acordaba yo muy bien y yo dije, bueno, seguramente Humberto no creo que tenga esa ranchera. O sea que la tienes tú ahí.
Sí, tengo, se me hizo fácil. Esa es la que tengo aquí, a mano. Si quieres esa, la pongo.
Sí, esa, ¿no? Si es que era esa la que yo me apetecía escuchar. O
Ah,
sea que si
bueno,
la tiene,
pues
vamos, por
entonces estamos
supuesto.
sincronizados. Vamos a escucharla.
Ranchera, no me digas también que no es bonita y la canta fenomenal, ¿eh?
Claro que sí, hombre. Ve cubano el tiempo que tú quieras.
Sí, claro, aunque sea cubano, da igual, pero tú fíjate que este hombre, el Claveles Sevillanos, que es una canción española y lógicamente el estilo no es el más apropiado quizás para un cubano, pues lo hace fenomenal. ahora te vienes aquí a una ranchera que es mexicana y lo hace muy bien también. O sea que este hombre, la música, los ritmos, los estilos los dominaba, pero muy, muy, muy bien, ¿eh?
Sí, señora, sí, señora. Es simpático. Y estaba pensando, o sea que yo tenía otro, un amigo que ya murió, que se llamaba Abelardo también.
¿Ah, sí?
Abelardo, y cantaba muy bonito, por cierto, era, aunque no era cantante profesional, era, se dedicaba a seguros.
Uh-huh.
Y bah, fue colega mío, ¿no? Y
sí.
Abelardo Fajardo.
Ah, de ese yo creo que tú me has hablado alguna vez.
Sí, él cantaba muy, lástima que no tengo cosas grabadas por él, pero cantaba muy bonito, uh-huh. Cantaba en inglés, cantaba cosas muy bonitas. Aquí, la sobrina de él es muy famosa.
Uh-huh.
La sobrina de él, Gloria Fajardo.
Sí, sí.
Que casada se llama distinto, Gloria Estefan.
Claro.
Gloria Estefan. Ella es la sobrina de Abelardo.
De este.
Abelardo Fajardo cantaba muy bonito y Abelardo Barroso siempre me recuerda, porque Abelardo no es un nombre tan corriente, tan común, ¿verdad? No es tan...
Claro. Así que, bueno, pues yo creo que a los oyentes les va a gustar, ¿no? Escuchar a Abelardo Barroso cantando canciones de Agustín Lara, porque aunque ya hemos dicho que no son las más conocidas de él, pero con todo y con eso, yo creo que hemos hecho una selección bonita.
Yo creo preciosa. Y yo creo que es hora que nos comenten y nos digan. Si no que les gusta, que nos lo digan también. Que nos
claro.
digan. Siempre que sea crítica constructiva, yo estoy, vamos, no me importa que nos critiquen, ¿eh? Porque uno así aprende y sabe qué cosa gusta más y qué gusta menos. Cuando no te dicen, sí hay que adivinar porque no queda más remedio. Así
claro.
que, ¿por qué no invitamos a que nos escriban? ¿Dónde nos pueden escribir por correo electrónico?
Pueden hacerlo a platicando@iberoamerica.com.
¿Y por Twitter dónde nos pueden escribir?
@eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Para aquí, pues entonces solamente nos resta agradecer a los oyentes su atención e invitarles a que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de
Platicando Podcast,
Rescatando Música Olvidada. Hasta entonces.
¿Y tú crees, Humberto, que aquí ya como colofón a este podcast podemos felicitar a los oyentes por el año nuevo, desearles todo lo mejor y decirles que estamos ya casi, casi, casi a punto de cumplir los 10 años de Iberoamérica, ¿no?
Y llevamos más de 5.5 de Radio General, así que los años uh-huh. van, se siguen acumulando. Lo malo es que se sigue acumulando en el lomo mío también, ¿saben?
No, eso es lo bueno. Oye, eso es bueno, porque si no se acumulan ahí malamente. Así que vamos a brindar por el año nuevo, ¿no?
Pues feliz año para todos, claro. Feliz año
2019. Si la música dejara de existir, dejaría de
Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada.
Si la música dejara.
con